Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días o buenas noches si me escucha la retransmisión. Aquí estamos ya en Módulo de Servicio. En estos días y noches, ¡ah, qué diferencia! Fresquecitos, fresquecitos, está ya lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara, tal y como se había adelantado, y bueno, nos da gusto, esto nos ayuda. El agua es una bendición, sin duda alguna, una bendición porque, bueno, el agua a las plantas, el agua a los animales, el agua necesita la tierra, y esto es verdaderamente una bendición. Así que, bueno, bienvenido a todo el agua, a esos aguaceros, de repente tapatíos vespertinos, que de repente estropean la actividad habitual de los ciudadanos. Pues hay que tomarlos como vienen, ya estamos acostumbrados a nuestra Guadalajara, con estos aguaceros muy, muy tapatíos, hay que tomar precauciones. Hemos hablado ya del tema en otras ocasiones. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962, para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. También en la retransmisión, pasaditas de las 10 de la noche, una vez que pasen las efemérides de Meche, ahí nos puede escuchar usted también aquí en Radio Metrópoli, en el podcast, el día y la hora que usted te guste. Bueno, le quiero comentar que de el 8 al 14 de julio se va a llevar a cabo la Semana del Árbol. Sí, la Semana del Árbol. Va a ver usted qué actividades, qué cosas nos van a presentar los señores del vivero Bosque Urbano de Extra. Aquí está conmigo mi buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, él es gerente de vinculación de Bosque Urbano de Extra. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
José Luis, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la familia de Radio Metrópoli por la invitación y por siempre sumarse al proyecto de Bosque Urbano de Extra en cualquiera de las formas en las que hacemos ruido y campañas de adopción, de reforestación, de talleres, siempre la familia de Radio Metrópoli presente. Y como bien dices, en julio es un mes muy especial para nosotros, se viene el Día del Árbol, que es el segundo jueves del mes, pero bueno, nosotros agarramos no solamente el día, sino agarramos todo el mes como una celebración. Tenemos la Semana del Día del Árbol, que coronamos con un evento muy especial que vamos a platicar en unos minutos, pero feliz de estar aquí contigo.
Muchas gracias, Miguel, que además usted sabe que constantemente ha estado visitando a los talleristas, técnicos de Bosque Urbano, que nos han estado informando cómo va precisamente la donación o esa adopción de árboles, ¿verdad?
Exacto, mira, algo que usamos muy intencionalmente es, ajá, el término adopción de árboles. ¿Por, ajá, qué? Porque cuando adoptas un hijo, cuando adoptas una mascota, se vuelve parte de la familia, ajá, ¿sabes? Entonces, cuando adoptas un árbol, es la misma intención, que se vuelva parte del hogar, que lo cuiden, que le den mantenimiento, que lo rieguen. Aunque el árbol es gratis, luego, ya sabes, José Luis, las cosas gratis a veces no las valoramos tanto.
Exacto.
Entonces, ajá, por eso no decimos árboles gratis. Decimos árboles en adopción para que la gente sepa que hay un compromiso de por medio. De hecho, que sepas que toda la gente que adopta un árbol firma un acta de adopción, uh-huh, donde, uh-huh, viene que es que se compromete a cuidar el árbol, y en la parte de atrás del acta de adopción vienen todos los cuidados elementales.
Cuando ustedes dan en adopción un árbol, ¿le indican las técnicas? ¿Qué tipo de árbol le dan a la persona para que sepa cuál queda más o menos ahí en su patio o en su casa?
Mira, lo hemos sistematizado de manera de que sea muy fácil para la persona y escoger su árbol. Llevamos a los módulos de adopción, te platico un poquito de la operación, que adelante, es una locura la operación, porque regalamos 1,000 árboles todos los días, ¿no? Ahorita en temporada de calor andamos sobre los 1,200 árboles diarios, porque tenemos 3 brigadas que sale con 400 árboles cada uno, más las que regalamos en el módulo de adopción. Andamos arriba de los 1,200 árboles diarios fácil en esta temporada de calor, porque además la gente hace filas tremendas por adopción, adoptar un árbol. Entonces, llevamos nosotros unas fichas en las cuales, de manera muy sencilla para la gente, viene, a ver, ¿es un árbol de porte medio, mediano, bajo, grande? Uh-huh. ¿O es un árbol con raíz pivotante, un árbol con un sistema radicular más invasivo? De, uh-huh, tal manera que para la gente sea muy sencillo decir, escojo un árbol para mi cochera, para, uh-huh, mi patio, para mi jardín. O hay gente que también pues tiene bendición de terrenos, ¿verdad? Y, uh-huh, propiedades, y bueno, pues se llevan un fresno, se llevan cosas, ya árboles más grandes, ahuehuetes incluso, inclusive, pero de tal manera de que cada quien adopte el árbol que es el mejor para sus condiciones.
¿Cuántos árboles dan por persona?
damos hasta 3 árboles por persona en las brigadas de campo. Uh-huh. En el módulo de adopción de bosque urbano de Extra damos 2. Uh-huh. Sin costo para la ciudadanía, nada más se registran. Eso sí, todos llevan con su registro. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué la gente se pregunta, oye, pero nada más voy a adoptar un árbol? ¿Por qué me preguntas mi nombre, mi domicilio? Uh-huh. El domicilio donde van a plantar el árbol realmente. Y es porque nosotros hacemos un estudio de supervivencia donde monitoreamos cuántos de esos árboles llegan a la madurez. Y déjame decirte que justo es gracias a este modelo de registro, de ser muy intencionales con la comunicación, que tenemos una tasa de supervivencia del 90% de árboles, una de las más altas del mundo, y esto es gracias al esfuerzo de la ciudadanía y de todos los actores sociales que forman parte del proyecto.
Miguel, ¿qué tipo de árboles son? ¿Qué especies de árboles son los que ustedes dan en adopción?
Mira, esto es algo importante, José Luis, que nosotros no podemos trabajar solos, y esto es algo que todos los que tenemos una conciencia medioambiental debemos tener muy claro. No podemos trabajar aislados. Por eso hacemos este trabajo de unidad con otras asociaciones civiles, con medios de comunicación, pero parte importante también es con las empresas y con los ayuntamientos. Entonces, decirte que trabajamos de la mano con gente de los ayuntamientos de la zona metropolitana para estar alineados a la paleta vegetal de cada municipio. ¿Qué es la paleta vegetal? A ver, no es otra cosa que un listado de especies apropiadas para nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Especies endémicas, especies nativas, que son las que se van a adaptar de mejor manera a nuestra región y que no van a causar un efecto contrario al medio ambiente, ¿no? Ya en ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, hay un árbol que le llaman el hule, a lo mejor algunos lo conocen, bueno, es un monstruo, sí, ¿no? Sí, es un gigante. Entonces, imagínate nosotros regalando hules aquí en la ciudad, pues en 20 años vamos a tener un problema del tamaño del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Regalando lo que nuestra ciudad necesita, ¿no? Por eso estamos regalando arrayanes, cafetos, granados, retamas, huizaches, mezquites, guaje, tepeguaje, que son especies que son de nuestra región y que son las que Jalisco necesita.
Ok. La adopción, dices tú que es de manera gratuita, se entregan de 2 a 3 árboles normalmente. Así los es. Requisitos para que una persona pueda adoptar un árbol, ¿cuáles son?
Nada más sus datos completos, que sea una persona preferente mayor de edad, para saber que va a haber una responsabilidad de parte del árbol, y nada más que lleven su credencial de elector, no le tomamos copia su credencial de elector, nada, solamente es para validar datos. El capturista los llena en el sistema, porque esto es bien importante, José Luis, todos los registros se suben al sistema donde se geolocalizan los árboles. Tenemos un sistema desarrollado por Bosque Urbano de Extra, donde cada árbol tiene un pin de coordenadas, donde sabemos exactamente dónde está cada árbol, quién lo tiene, cuál es su teléfono, y nosotros le hacemos una llamada de supervivencia. Esta es la razón por la que registramos cada árbol.
Oye, pero a ver, entonces, dices que dan 1,000 árboles diarios.
Así es.
Diarios. ¿Más otros 1,000 en reparticiones de fin de semana o algo así?
El sábado y domingo también estamos regalando
árboles. A ver, ¿y a todos les dan seguimiento? No lo puedo creer, ahorita ya habrá 50,000 árboles. ¿A poco a todos les dan seguimiento?
Mira, te platico. Realmente hicimos un trabajo de estadística con la gente de Verumen en su momento para determinar el muestreo que debemos tener. Digo, la realidad es que no le hacemos el levantamiento de supervivencia al 100% de la muestra, pero sí hacemos 300 muestreos semanales, de tal manera que son 1,200 levantamientos mensuales para poder tener el estudio de supervivencia. La gente de Verumen en su momento nos dijo que eran 1,000 levantamientos los que tenemos que hacer de manera mensual. Nosotros hacemos 1,200 para que la estadística nos dé la supervivencia del universo.
Oye, Miguel, ¿y qué pasa si una persona no cuida ese árbol, no lo riega, se marchitó, está ya bastante descuidado? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Se va a la lista negra, José Luis. Eso. Se va a la Bien. Lista. No, sí tenemos, la verdad es que mira, sí tenemos una lista de árboles que es el 10% cuando mucho, que no llega a sobrevivir, es una realidad, pero bueno, no hay como una consecuencia como tal para el adoptante, ¿no? También que descuiden un poco ese temor, porque sabemos que la gente que adopta lo hace con un deseo de que el árbol sobreviva. Obviamente, digo, y algo que tratamos de nosotros facilitarle a la gente es que tenga la línea de comunicación abierta de Bosque Urbano. Todos los días, José Luis, tenemos llamadas de, oye, mi arbolito está triste, ¿qué le puedo hacer? Entonces ya tenemos nosotros la recomendación de, a ver, póngale composta, o sabe que le está poniendo poca agua. También hay veces que lo contrario, no le está poniendo mucha agua, uh-huh. o lo sembró muy cerca de otro árbol. O sea, es como tratar de identificar, digo, los árboles son seres vivos.
Claro,
y
sí.
Y como todo ser vivo, pues requiere un diagnóstico único, ¿no? Y
valorar. Como nos decía aquí el señor árbol, cuando lo invitamos, al árbol hay que hablarle como si fuera un familiar, alguien que está ahí con nosotros. Hola, árbol, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste, árbol? Y que el árbol siente, eso sería, eso es muy padre. Ahora, ustedes dan las técnicas, es que, si tú ahorita me das un árbol, uh-huh. ok, lo voy a plantar en mi jardín, pues yo sí. hago un agujero, lo meto y le cierro el agujero y tan tan. ¿Hay alguna técnica para plantar árboles?
Sí, sí hay recomendaciones esenciales.
Ajá.
Digo, de entrada el acta de adopción ya en la parte de atrás trae como el ABC, ¿no? Pero habemos personas que requerimos un poquito más de, de ayuda, entonces tenemos nosotros un tutorial y ya nosotros ya generamos un código QR para que la gente cuando adopte su arbolito escanee el código QR, te manda directo al tutorial donde hay, ya hay un biólogo que por como 10, 15 minutos te dice, a ver, la cepa, o sea, el hoyo,
ajá.
lo vas a hacer de este tamaño, ¿no? Errores comunes al plantar un árbol, se planta muy profundo, ¿no? Entonces, algo que la gente tenemos que saber es que la textura, por llamarlo así, la piel del árbol, para poderlo entender, es diferente en las raíces que ya en el fuste, que en el tronco. Entonces, si tú plantas el fuste, si tú plantas el tronco, probablemente se pudra, se llene, le pueda dar una infección, le pueda dar un hongo. Entonces, no tienes que plantarlo, tienes que plantarlo hasta donde está la marca de donde lo va, de donde lo vienes de trasplantarlo. Si la bolsa te da tierra hasta cierta parte del tronco, hasta ahí lo debes de plantar en la tierra, ¿no?
¿Debe haber humedad? ¿Tienes que ponerle agua antes de plantarlo?
Sí, es preferible que esté húmedo el lugar donde lo vas a plantar, ponerle composta, ¿no? De un poquito de composta, lo de dos puños, le pones, no sé, 300 gramos, humedeces bien, y la primer plantación o el trasplante, también después de haberlo hecho con abundante agua, porque, fíjate, cosa curiosa, ahorita que hablábamos de esa naturaleza de los árboles, hay un término que es que los árboles estresan.
Sí.
Cuando los trasplantas, cuando los transportas, cuando los cambias de lugar, el árbol se estresa, se puede entristecer.
Estoy convencido de eso.
Entonces, hay que regarlo con abundante agua y ya si eres más romántico, pues le hablas al árbol y le dices, oye, esto es por el bien tuyo, así que vamos a echarle ganas, ¿no?
Hay quien hasta abraza los árboles.
Claro.
Y dice sentirse llenarse de energía del árbol que te da tu mismo árbol. Eso es muy padre, no sé qué tan cierto, a lo mejor alguien aquí me va a decir, eres un mentiroso, estás soñando, pero a lo mejor alguien lo hace. Entonces, es como de alguna manera sentir también la energía del árbol. Ahora bien, ¿cómo evitar, por ejemplo, que ese árbol que plantaste, sus raíces no te empiecen a levantar el piso años después, por ejemplo, o que su altura no empiece a invadir la parte alta de la casa o el techo del vecino, por ejemplo?
Claro. Bueno, esta es una pregunta muy, muy común. Uh-huh. De entrada, lo primero sería escoger la especie adecuada para el espacio adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, lo primero es, ¿dónde lo vas a plantar? No, pues yo tengo un cajete que, por ejemplo, hoy ya cuando se están mejorando las calles, las vialidades, dejan a veces cajetes pequeñitos y la gente nos dice, oye, pues tengo un cajete pequeñito. Perfecto, ahí te cabe, por ejemplo, van a ver en Zapopan y en Guadalajara, lo van a ver muchísimo, van a ver muchos olivos negros y muchos arrayanes, que son árboles de raíz pivotante, o sea, es una raíz que crece hacia abajo, que no levanta la banqueta. Entonces esos árboles, o los cafetos, si tienes un poquito de media sombra, está perfecto, ¿no? Si ya tienes como un espacio un poquito más grande o mediano, a lo mejor ahí nos podríamos ir por una majagua, nos podríamos ir por un San José de la Montaña, escoger el árbol indicado, ¿no? Otra cosa bien importante, José Luis, y que siempre le decimos a la gente, cuide el árbol, dele su mantenimiento anual, ¿no? Dele su poda anual. A veces, digo, no son muchos, pero no faltará el que alguna vez llegó ahí al vivero de Bosque Urbano de Extra y me dijo, Miguel, quiero un árbol que no crezca, que no eche basura, casi casi que se pode solo, ¿verdad? Ajá. Y yo, que no levante banquetos. Le digo, oiga, pues no, ese árbol, pues los venden allá en Tonalá y son de plástico, ¿verdad?
O un bonsai, que es chiquito. Ajá, que es
exacto, o una suculenta, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero realmente los árboles, digo, si nosotros a nosotros mismos, José Luis, nos damos mantenimiento, nos cortamos el cabello, ¿cuánto invertimos en nuestro propio cuidado personal?
Sí.
Y hay veces que nos pesa invertirle, no sé, 500, 700 mil pesos a una poda de un árbol al año, que un árbol es algo que te va a ver, José Luis, algo que se me hace increíble. cosas de la que le da más plusvalía a una zona, uh-huh, es un árbol.
Sí, claro.
En todo el mundo, las zonas, los suburbios, tienen árboles.
Estoy de acuerdo, sí, claro.
Y hay veces que nos pesa mucho hacer ese, tengo un chiste con la gente cuando tenemos pláticas, ¿no? Si yo me saliera aquí a Avenida México, ¿no? Uh-huh. Con 1,000 pesos, a darle a 1,000 personas cada una 1,000 pesos, ¿cuántas se comprarían un árbol con esos 1,000 pesos?
Ninguna.
Probablemente nadie, ¿no?
Nadie, ajá.
Y si yo le pregunto a esa misma gente, ¿qué crees que es lo que le da más valor a la colonia donde vives? Mucho de eso tiene que ver la naturaleza, las áreas verdes, los árboles. Sí. Entonces es increíble cómo a veces nos falta despertar mucho esa conciencia del valor de un árbol.
Sí, de hecho, cuando te están vendiendo casas en algún fraccionamiento, en algún coto, lo primero que te ponen es zona arbolada.
Totalmente.
Zona boscosa. Entonces, vende hasta eso un árbol. ¿Cada cuánto se tiene que podar un árbol? Porque tú me decías que cada año. ¿No es cada 6 meses, cada 3 meses?
Por lo menos cada año. Así
por lo
de
menos
que,
cada año.
Por lo menos, ¿no? Ajá. Lo ideal sería cada 6 meses. Digo, depende también mucho de la especie. Hay, uh-huh, especies mucho más abundantes en floración que otros. Pero bueno, si se puede semestralmente, adelante. También, bueno, pueden. Hay gente que hasta lo hace de manera personal. Uh-huh, digo, uh-huh, no está por demás que tengas tu kit de poda. Ya cuando es una poda donde rebasa cierto grosor del tronco, cada municipio tiene sus lineamientos, ya hay que tramitar un permiso, ya hay que contratar especialistas e incluso arboristas certificados, uh-huh, porque es un arte incluso la poda de los árboles, pero bueno, un árbol doméstico, una poda semestral está perfecto.
El árbol se riega un árbol todos los días como si fuera el jardín o las plantitas.
Justo en este tutorial que te comento, uh-huh, la recomendación que le damos a la ciudadanía es que el primer año y probablemente el segundo, uh-huh, habrá que regarlo unas 3 veces por semana con, okay, abundante agua. Uh-huh. Ahorita que fue el tiempo de los calores, que digo, esperemos que ya estemos llegando al fin, pero en tiempos de calor es prácticamente diario para árboles que tienen entre 1 y 2 años de plantación. Uh-huh. Ya después de los 2-3 años, el árbol, su sistema radicular crece al subsuelo, uh-huh, para encontrar la humedad de la tierra, ¿no? Por ejemplo, hay un árbol extraordinario aquí de la zona metropolitana, de la región del occidente de México, que es el mezquite. Hay un dicho en los pueblos que dicen, no hay mejor sombra que la de un mezquite. Porque el mezquite es un árbol, claro, extraordinario, nutre la tierra, crean esa, las raíces crean esa porosidad en la tierra que evitan las inundaciones. Y la raíz del mezquite, José Luis, para que nos demos una idea, uh-huh, puede llegar hasta 15 metros hacia abajo. Es un árbol que crece más hacia abajo que hacia arriba a veces, uh-huh, buscando la humedad del subsuelo. Entonces, los árboles son extraordinarios y prácticamente, pues, mira cuántos árboles hay en la ciudad que ya no se riegan como tal y están verdes, florecen, viven, y ahorita que viene el temporal de lluvias, pues ellos se ponen todavía más hermosos, ¿no?
Y la recomendación, mire, si está el temporal de lluvias, si ve que llovió toda la madrugada, no salga en la mañana a regar.
Totalmente.
No gaste agua, estamos ahorita en temporada de lluvias, hay que aprovechar que el Dios Tlaloc nos está mandando estas aguas benditas para regar nuestros jardines. Vamos a ir a un corte, estamos platicando justamente con Miguel Ángel Rodríguez, de gestión de vinculación de el vivero bosque urbano de Extra. Me encanta que hay un interés genial, muy grande de la gente en torno a los árboles, preguntas, y que ahorita, después del corte comercial, nos vas a platicar de la semana precisamente del árbol. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Pues estamos contentos porque estamos hablando de árboles, que tanta falta hacen a Guadalajara, y está aquí con nosotros nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, gerente de vinculación de Vivero Bosque Urbano de Extra. Mi querido Miguel, oye, ¿eres biólogo?
Mira que no soy biólogo, soy un ciudadano que ama su ciudad, que ama la zona metropolitana, y que al igual que muchos que somos mercadólogos, contadores, administradores de empresas, abogados, aprendemos de árboles y, sí, y nos volvemos embajadores del proyecto Bosque Urbano. Un servidor es mercadólogo, pero tengo grandes amigos biólogos, agrónomos, sí, que han estado aquí contigo, que nos enseñan muchísimo de educación ambiental.
Y se lo preguntaba porque, caray, sabe bastante. Ahorita incluso en el corte comercial platicábamos precisamente de cómo plantar, de qué especie sí, qué especie no. Sabe bastante y eso nos da mucho gusto. De hecho, te quiero preguntar, ¿qué especies no se tienen que plantar en Guadalajara por sus condiciones climáticas, de suelo, etcétera, etcétera, etcétera?
Mira, Esta es una pregunta bien importante porque hay especies que, como te decía, son endémicas, son nativas. Hay otras especies que no son las apropiadas para nuestra región y que por X o por Y en algún momento de la historia se plantaron. Por ejemplo, ¿qué especies no son las apropiadas? Y tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, especies que no es recomendable plantar, y aquí en Guadalajara tenemos casuarinas, que por ejemplo hay en la zona de Patria muchísimas casuarinas, que parecen pinos, pero no son, son casuarinas. Tenemos el eucalipto, estas dos especies son de Australia, no son nativas de esta región. La jacaranda tampoco es, la jacaranda es de Sudamérica, tampoco es lo ideal para nuestra tierra. La lluvia de oro, esa que es tan hermosa, es muy bonita, no es de la región y además su periodo de vida es muy corto, ¿sabes? Entonces, la gente que dice, es que me encantan las flores amarillas, ¿verdad? Podríamos ahí, y ahí es donde también nosotros entramos con, a ver, si quieres un árbol con flores moradas, bueno, en lugar de una jacaranda puedes plantar una rosa morada, que sí es endémica, en lugar de una lluvia de oro puede ser una primavera amarilla, puede ser una retama, que son árboles endémicos, y favorecemos no nada más a la región, favorecemos la fauna, favorecemos la propagación de estas especies, y que son las indicadas, ¿no? Entonces, la jacaranda, el eucalipto no, la casuarina no, los hules, por ejemplo, que también ahorita lo mencionábamos, que es un gigante, ese a lo mejor tampoco es el indicado para esta región. Y bueno, es documentarnos de la paleta vegetal. De hecho, los ayuntamientos tienen publicada la paleta vegetal con los árboles que son los idóneos para nuestra región.
Correcto, ahora platícame de la semana del árbol, que se va a hacer del 8 al 14 de julio próximamente.
Es correcto, José Luis. Bueno, se celebra el Día del Árbol. Para los que no sabían, el árbol tiene su día, sí, que es el segundo jueves de cada julio. En esta ocasión va a ser el jueves 11 de julio. Ese día como tal es el Día del Árbol en nuestro país. Y nosotros toda esa semana, del lunes 8 al domingo 14, celebramos esa semana con contenido especial a través de nuestros canales digitales y también toda la familia de medios de comunicación que conforman Extra AC, como Radio Metrópoli, y toda la familia de Notisistema se suman con contenido especial esa semana. Y terminamos el domingo 14 con un magno evento allí en la Glorieta de la Minerva, en el marco de la vía recreativa, junto con también los ayuntamientos. Llevamos el trailer concert, donde hay música en vivo, y ese día vamos a tener 2,000 árboles en adopción para que las familias tapatías vayan y adopten sin ningún costo, árboles en adopción para las familias, domingo 14 de julio, ahí en la Minerva.
¿Cuál es la meta y cuál es el logro hasta el momento? Pues ustedes incluso se han trazado el objetivo de que sea un árbol por habitante.
Así es.
Ah, caray, a ver, platícame eso.
Mira, te platico de dónde nace esta visión. La Organización Mundial de la Salud dice que por cada habitante debería haber 3 árboles. Para que nos demos una idea, aquí en la zona metropolitana estamos a la inversa. Por cada 3 personas hay solamente un árbol. Entonces, la visión a largo plazo del proyecto es que en Guadalajara por cada habitante haya un árbol. De ahí nace que haya 5 millones de árboles en los próximos 10 años para que haya por cada habitante un árbol. Pero esa no es como la línea de llegada, o sea, es como la primera etapa de un proyecto donde debería haber 3 árboles por habitante. Y hasta el día de hoy, con la operación que podemos tener en Bosque Urbano de Extra, que ya es un desafío tremendo, estamos regalando 1,000 árboles todos los días a familias tapatías, ¿no? Pero te estoy hablando de que ese regalar 1,000 árboles es desde el proceso de recolección de la semilla, donde biólogos andan por los parques urbanos metropolitanos recolectando la mejor semilla para germinarla, producirla, crecerla, regarla y entregarla en adopción. Entonces, esto es un trabajal donde se entregan 1,000 árboles diarios, y ahorita en temporada de calor estamos arriba, estamos 1,200, 1,300 árboles diarios, y hemos llegado a los 1,500 diarios. Entonces, imagínate que el trabajo no es cosa menor, pero gracias al esfuerzo de las empresas que patrocinan el proyecto, de los ayuntamientos que colaboran con nosotros, de los medios de comunicación que conforman el proyecto de Bosque Urbano, lo hemos estado logrando.
Correcto. ¿Te parece que pasemos algunas llamadas, algunos WhatsApp más bien? Dice, hola, muy buenos días. Mucho es bueno plantar árboles. Esa era el esquema de esta ciudad. Muchos árboles, pero ahora, en la actualidad, ya no se puede. Si no te los tumba este gobierno, tienes que pagar para poderlo mantener. Y hay mucha gente que no lo puede hacer. Mucho impedimento. ¿Qué opinas, Miguel?
Bueno, se ha hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo. A veces creo que también hay mucha desinformación en el tema de los árboles, ¿no? Platicábamos que hay veces que personas creemos que a lo mejor con plantar una especie le hacemos un favor al medio ambiente y a veces ajá. estamos perjudicando un poco nuestro medio ambiente. Y justo creo que tiene que ver con el tema de desinformación. A ver, justo lo que platicábamos del trabajo que hacemos con los ayuntamientos, digo, nosotros somos una asociación civil y uh-huh. eso lo comento por delante, nosotros somos una organización sin fines de lucro entre empresarios, activistas, biólogos, gente que está trabajando por el bien del medio ambiente. Es cierto, lo primero que comenta esta persona, la metrópoli está muy urbanizada, Guadalajara está urbanizada al 95%.
Fíjate nada más.
Entonces, la pregunta también hoy es, ¿dónde plantó árboles? ¿No? Entonces, algo que sí tenemos que ver, por ejemplo, algo que sí le reconozco, ¿no? A toda la gente de infraestructura, inclusive José Luis, en las quesadillas de las ciclovías, están uh-huh. plantando árboles, ¿no? A lo mejor no va a ser un gigante, van a ser sobre
pero
todo
no lo riegan.
Olivos negros.
Los plantan, pero no los riegan, se echan a perder.
Hay que hacer un trabajo, hay que hacer un uh-huh. trabajo allí, uh-huh. y que la gente también, con lo que está haciendo este ciudadano, está perfecto, levantar su voz, pero también nosotros los vecinos, adoptar esos árboles, ¿no? Uh-huh. A veces queremos también, y eso es algo que no, también no está bien, ¿no? Queremos que todo lo venga y sí. lo solucione. Solucione el gobierno, ¿no? Entonces, oye, pero si yo le puedo echar dos baldazos de agua cada tercer día, pues no me pasa nada, ¿verdad? Si yo claro. le puedo dar su poda, qué mejor, ¿no? Entonces, también es tomar cada ciudadano nuestra parte, que gobierno haga su parte, ciudadanos hagan su parte, asociaciones civiles hagamos nuestra parte, porque los beneficiados somos los ciudadanos.
Buenos días, dice, me gustaría que llenaran de árboles el disparate antes que hagan edificios, dice Antonio Arriaga. Luego por acá, Carmelita Díaz. A mí me encantan las plantas y los árboles, pero es un problema que el gobierno no nos ayude a podar ni con la basura que estos echan. A los señores del carretón no les gusta que tiremos ramas ni hojas. Ese también es un gran problema. Incluso la hojarasca que cae en estos tiempos de lluvias que tapa las alcantarillas.
Así es.
Ahí habría que hacer un trabajo colectivo, ¿eh?
Así es. Si hay lugares donde te reciben la hojarasca como composteros municipales, digo, uh-huh. tienen sus temporadas, pero esa es una opción. También ahorita hay, usted puede llamar a la Secretaría de Medio Ambiente de su municipio, y cuando hay árboles con peligro de derrumbe, puede ir municipio a hacer la poda. Podas, lo que sí no hacen son podas ornamentales,
claro,
¿no? O sea,
claro.
Oiga, puede venir a hacerle forma de dinosaurio aquí a mi ficus.
¿Y tú qué opinas de esas podas? ¿Son buenas o son malas? Que les ponen forma de changuito, de elefantito, no sé.
Mira,
¿qué opinas?
Siempre y cuando no lastimen el árbol, siempre y cuando, okay. oye, no me voy a echar una rama, ¿verdad? Que ya está lignificada.
Exacto.
Una rama de ya de más de 5 pulgadas de fuste, pues no vale la pena, ¿no? O sea, hay que dejarle también al árbol su poda natural.
Sí.
Pero si el árbol está en un periodo de desarrollo, hágale la forma de su suegra si gusta, pero tenga árbol en casa, eso es lo más importante.
Bueno. Dice, buenos días, preguntar qué árbol recomiendan para la banqueta, pero que no la levante, dice la señora González.
Sobre todo lo que se está proponiendo ahorita mucho son olivos negros, arrayanes, son dos especies que no va a haber falla con esos. Si le gusta el café, puede ser un cafeto, nada más el cafeto le va a pedir un poco de sombra. Si no tiene sombra, lo ideal son las primeras especies. Y también la majagua es un buen árbol para espacios pequeños. La retama también podría serlo.
Dice, quiero agradecer a Bosque Urbano porque gracias a sus programas, ya mi suegra, mi mamá y yo ya tenemos 12 árboles. Dice,
wow.
Bueno, nos da mucho gusto. Nada más díganos qué especie es.
¿Y sabes qué, José Luis? Que nos manden fotos y la gente...
Ah, sí, claro.
Nos puede mandar foto de estos árboles. Les puedo, si me permites, facilitar rapidísimo un contacto donde nosotros al final del año hacemos un informe anual y nos encanta poner las fotos de la gente que ya tiene árboles, ¿no?
Ojalá nos mande una foto, señora, por favor, de su suegra, de usted y de su mami. Daniel Gómez, extra apoya para reforestar un espacio que es del municipio de Tlaquepaque, pero que faltan árboles. Saludos a pregunta. Hay un espacio en Tlaquepaque, le faltan árboles, ¿ustedes apoyarían?
¿Pregunta? Sí, de hecho, justo estamos terminando en este semestre, final del 2023 y 2024, entregamos 50,000 árboles en Tlaquepaque,
okay.
y estuvimos reforestando y plantando árboles. Ahora, nada más que se acerque con la Dirección de Medio Ambiente, porque hay lugares donde por alguna
claro.
circunstancia no se puede reforestar, porque hay algún proyecto de infraestructura, o ya Bosques Urbanos Metropolitanos, que es la agencia que coordina los bosques urbanos, tiene ya algún plan o alguna especie a reforestar.
¿Qué tipo de árboles se pueden plantar en una banqueta estrecha? ¿Bosque urbano tiene? ¿Me tengo que comunicar algún teléfono? Pregunta. A ver, en una banqueta estrecha, ¿qué árboles se pueden plantar ahí?
Sí, justo los que platicábamos ahorita, José Luis, que ahorita tenemos en adopción. También sabes que el granado, ese no lo había mencionado, ahorita tenemos granados también en adopción. El olivo negro, arrayanes, también por allí majaguas. Y las que no, ahorita tenemos en adopción, pero esas son para... tenemos que tener de todo. Uh-huh. Para espacios chiquitos, medianos y grandes. Tenemos espacios grandes también en algunas comunidades. Y estamos entregando también ahuehuetes y guamúchiles. Uh-huh. Son especies también muy nobles. El ahuehuete, de hecho, es el árbol mexicano. Hay ahuehuetes de más de 1500 años en Chiapas. Uh-huh. El árbol de la noche triste, donde lloró Hernán Cortés, es un ahuehuete de más de 500 años.
Que se les quemó y luego lo tuvieron que trasplantar y pobre árbol. Lo traen de un lado para otro y está vivo.
Está vivo.
Bueno, vivo no. Está sobreviviendo.
No está sano.
Sano no está.
No está sano. No está.
Pero ese qué árbol
es. Es un ahuehuete.
Un ahuehuete.
Un ahuehuete.
Allá en la calzada Tacuba, si no mal recuerdo, está el árbol de la noche triste. Buen día, dice. Hay árboles que secan lagos, se debe tener cuidado, dice Sergio Segura. ¿Pero cuáles, don Sergio? Díganos, ¿cuáles son esos árboles que secan lagos? Buenos días, soy la señora Rosa Sánchez. Una pregunta para los de Bosque Urbano. ¿Me podrían donar árboles para un predio? ¿Y como cuántos me podrían regalar? Gracias.
Sí, bueno, lo que le decíamos a la señora Rosa son hasta 2 por persona, o también que vaya con toda su familia y adopten todos, son bienvenidos en Bosque Urbano de Extra. Algo que comentaba ahorita la persona del agua, eso es bien importante, José Luis, también, sobre todo porque el problema del agua hay en muchas colonias en la zona metropolitana. Entonces, también hay especies que demandan poca agua y esas son súper importantes también adoptarlas. El guaje y el tepeguaje son 2 especies, el mezquite y el huizache. A lo mejor no son especies tan populares porque no tienen como tal una floración exótica, pero estas 4 especies, guaje, tepeguaje, mezquite, huizache, son especies extraordinarias y que no requieren tanta agua.
Dice, hola, buenos días, yo no tengo recursos, pero quiero plantar un arbolito, vivo en Tlaquepaque, y quiero ponerlo en mi banqueta. Mi ubicación es Circuito José Becerra 702 en Parques de la Victoria. Mi nombre es Yolanda Estrada. ¿Me pueden decir un lugar más cercano a mi casa para ir en transporte público?
Claro, Yolanda. Mira, yo te recomiendo que nos sigas en redes sociales. Búscanos como Bosque Urbano de Extra. En Facebook, Instagram y Twitter publicamos cada lunes, José Luis, la ruta de las brigadas. Entonces, vamos a todos los municipios. Okay. Entonces, ella puede decir, oye, pues a lo mejor hay gente, oye, vivo en Tonalá, me queda atravesar la ciudad. Y a lo mejor esa semana vamos a ir a Tonalá. Nada más es que revise qué día vamos a estar en su colonia y le queda mucho más cerca.
Mire qué interesante, ahorita nos van a dar redes sociales, teléfonos, domicilios, en fin. Hola, Huicho, dice, fíjate que las plantas, hola Miguelito, ¿cómo estás? Fíjate que las plantas y los árboles sí son receptores a las palabras y frases que se les diga. Reaccionan en lo positivo y en lo negativo, comprobado 100%, saludos, sí. Yo estoy seguro de eso también.
Fíjate, José Luis, que justo en estas semanas hay un sonidista loco que se va con micrófonos a captar los sonidos de la naturaleza.
Okay.
Entonces, él con un micrófono hizo como un hoyo en un tronco de un árbol para captar las radiofrecuencias de los árboles.
Ah, qué padre.
¿No?
Ajá.
Entonces, tradujo esas radiofrecuencias a sonido y es interesante que las radiofrecuencias de la vida del árbol las tradujo a sonido y era un sonido muy hermoso, ¿no? Entonces, es increíble lo que la naturaleza puede hacer. No conocemos todo la forma de comunicación con los árboles, pero lo que dice él es completamente, ¿no? Y ya en Bosque Urbano, bueno, nos platican de historias.
Sí, claro.
José Luis, desde la señora que regañaba los árboles porque no daba frutos y, vas a dar duraznos o qué te hago, ¿verdad? Y lo regañaba y ándale que el árbol da duraznos. Bueno, leyendas de esta naturaleza hemos escuchado cientos, pero la realidad es que los árboles son seres vivos, ¿no?
Ya decía Alberto Cortés, mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Vamos a un corte y regresamos con nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodríguez, gerente de vinculación de Vivero Bosque Urbano de Extra. Muchísimas, muchísimas preguntas. Nos encanta hablar de árboles aquí en Módulo de Servicio. Hoy doblemente contentos aquí en Módulo de Servicio. Primero, porque ya está lloviendo, oiga usted, y nos encanta que Guadalajara huela tierra mojada. Y segundo, porque estamos hablando de árboles. Está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, gerente de vinculación del vivero Bosque Urbano de Extra. Miguel, voy a seguirle dando salida a las preguntas. Dice, mi árbol de lima se está secando. Aún le salen de vez en cuando algunas hojitas. ¿Podré revivir mi árbol de lima?
Mira, mientras esté retoñando, hay esperanza. Entonces, probablemente a lo mejor un biólogo, un agrónomo te podrá dar un mejor diagnóstico. Digo, necesitaríamos más información, porque puede ser incluso hasta una plaga, ¿no? Puede ser, ajá, cualquier cosa. Pero de entrada, primeros auxilios, compra composta, ponle composta a tu arbolito, rígalo con abundante agua. También el lixiviado de lombriz, humus de lombriz también es bueno. Ahí en Bosque Urbano tenemos lixiviado de lombriz.
Ah, qué bien.
Para que es como vitaminas para el árbol. Ajá. Entonces, de entrada, eso y abundante riego para ver si recupera el árbol.
Francisco dice: ¿qué árbol es recomendable en las banquetas? Ya que algunos levantan y truenan los drenajes.
Sí, justo aquí en Guadalajara tuvimos un fenómeno de ficus por, uh-huh, ahí de la década de los 90, ¿no? Que todo el mundo queríamos ficus para darle forma y todas las semanas. Y esto es bien importante, ¿no? Si a lo mejor gente tuvo un árbol que les levantó la banqueta, les destruyó alguna tubería, algún aljibe, y mucha gente queda como con esa mal sabor de boca, sí, y, uh-huh, nos ha llegado gente que dice: es que yo ya no quiero plantar árboles porque tuve una mala experiencia y me levantó mi banqueta. A ver, a lo mejor no era la especie indicada, ¿no? Entonces, uh-huh, el que hayas tenido una mala experiencia no quiere decir que ya todos los árboles te van a levantar, claro, la banqueta. Entonces, nada más es que escojas la especie indicada y puedes tener un gran árbol por mucho tiempo.
Hay jardineros de mucha experiencia, ¿eh? Gente ya,
claro,
de años que le pueden recomendar qué árbol poder plantar. Un saludo para tu invitado. Quisiera saber si puedo adoptar un árbol pino. ¿Se puede poner en alguna maceta, ya que no cuento con espacio para poderlo plantar? ¿Un pino, uh-huh, se puede poner en una maceta?
En esta zona de la ciudad no son tan recomendables los pinos, digo, uh-huh, más para la parte de la sierra, Mazamitla, Tapalpa, uh-huh, allá son más felices los pinos. Aquí en esta zona de la ciudad, la ocarpa es una especie de pino que se puede dar bien. Ahí en Bosque Urbano tenemos también algunos ayacahuitas, que es el árbol navideño, uh-huh, que sobre todo en temporada de diciembre se van muchísimo. Entonces, que se acerque a Bosque Urbano y tenemos algunos pinos.
¿Tú qué opinas de estos árboles que en Navidad vas por ellos, termina la Navidad y los regresas, les pones nombre y al otro año vuelves otra vez por ellos? Son adoptados de cada año. ¿A poco sí se logra esto?
Muy padre, muy padre iniciativa, los que son árboles que se plantan en maceta y es muy bueno, ¿no? Mira, no estoy como completamente, no he ido a un lugar de estos, pero la gente que produce estos árboles está especializada en producción de pinos, ¿no? Sobre todo en la parte del centro del país, rumbo al Estado de México, Cuernavaca, Morelos, Puebla. Hay lugares donde se hacen los pinos navideños y bueno, es como parte de su negocio, de su producción. De manera a lo mejor ya más orgánica, yo te diría, pues mejor plántalo en una maceta y tenlo en casa, claro, ¿no? Y adórnalo y ya no lo sacrificas al final del año.
Dice: buenos días, les saludo desde Gómez Farías. El día 6 de mayo envié un oficio a la Asociación Civil solicitando una dotación de árboles para reforestar los predios en el ejido de Gómez Farías. A la fecha no hemos recibido respuesta y no me reciben las llamadas. ¿Es que acaso tienen costo? Necesitamos saber si es posible o no. Ellos, repito, hablan de Gómez Farías y solicitaron dotación de árboles para reforestar predios en el ejido Gómez Farías. No nos dice, Gómez Farías.
Ajá, sí, ajá, que se acerque con un servidor, igual puede escribirnos a este teléfono. Le voy a dar un teléfono que es el 30, a ver, déjame nada más, les comparto el teléfono adecuado, es el 33-31-28-36-25, repito, 33-31-28-36-25. Digo, muchas de estas solicitudes, José Luis, te platico, y esto es parte también importante, ¿no? El protocolo de la asociación es entregar hasta 2 arbolitos por persona. Hay veces que llega gente que dice: oye, yo tengo allá una residencia en X municipio, dame 20 arbolitos. Oye, pues no son 2 por persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del proyecto es reforestar para inclusive gente de escasos recursos, colonias vulnerables. Uh-huh. Entonces, digo, a lo mejor también ya si tiene como un proyecto más grande, sí pedimos aportación con cuota de recuperación para más cantidad de árboles.
Correcto. ¿No? Eso es importante. Esta aclaración que está haciendo me parece que es importante. Tampoco hay que abusar. Se le van a dar 1 o 2, máximo 3, póngale. Pero si usted quiere 20 para reforestar el coto donde vive, pues no. Y entonces eso sí tiene un costo.
Exacto.
Es importante esa aclaración. Qué bueno que la haces. Héctor Espasa Flores, vivo en la colonia Atlas. Ustedes pueden venir a plantar un árbol. Tengo espacio fuera de mi casa. Ahí estaba un roble y se secó. Pero ya no hay ni tronco, solo la tierra. Me gustaría como una rayán. ¿Qué precio tiene? Bueno, pues no se dedican a plantar árboles, ¿verdad?
No, pero es muy fácil. O sea, la idea es que él lo plante también y es claro. Muy sencillo. A rayanes no tenemos. Sí, a rayanes sí tenemos para adopción y también tenemos granados. Puede ser alguno de estos.
Correcto. Y no es difícil plantar un árbol.
No,
o sea, nada más hay que tener la técnica, ¿no? El ABC, como tú decías.
Así es, te digo, tenemos un tutorial, un video de 10 minutos donde te explicamos los principios elementales para que ese árbol se plante correctamente.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Padilla Hernández. Tengo una pregunta para tu invitado. Tengo un limón que tiene 9 años y no florea ni da limones. ¿Qué me recomienda hacer? Pregunta.
¿Qué caso tan peculiar, ¿eh? Digo... No sé, también habría que ver si es limón. Hay gente que luego llega y nos dice, oye, me vendieron gato por liebre.
Entonces... A lo mejor le da ciruelas, oiga usted, si usted cree que es de limones.
No, pero digo, cada caso es particular, puede ser hasta una plaga, puede ser hasta una mala tierra. Entonces, lo ideal, primero póngale composta, primero valide que si es un limón, ¿verdad?
Claro.
Si es limón, bueno, hay que ponerle composta, hay que ponerle su lixiva de lombriz y cuidarlo mucho.
José Luis Munguía, quiero plantar árboles en zona centro. En parques y jardines nunca me responden. ¿Solo dan un árbol o cuántos dan? Solo dos, ¿eh?
Dos por persona, pero vaya con toda su familia. O sea, aquí las familias tapatías a veces nos juntamos de a 15, de a 20 en las reuniones familiares, pues mejor nos juntamos y nos vamos a Bosque Urbano, adoptan toda la familia.
O sea, ¿les dan a dos árboles por cada miembro de la familia?
Dos por persona, exacto. Entonces ya que vayan 10, que vayan 15, se llevan. Entonces,
si van 10, ¿les van a dar 20 árboles?
Exacto.
Mire.
Oye, nos juntamos para otras cosas,
sí,
José Luis,
claro.
Que no nos juntemos para adoptar.
Teresa Juárez, ¿lluvia de oro es recomendable en un jardín en medio de una casa?
No, es un árbol de porte medio, no es como tal un árbol de porte alto. Si pudiéramos sustituir la lluvia de oro por una retama sería mejor. La lluvia de oro, te platico, José Luis, tiene un periodo de vida corto. Es un árbol que a los 15, 20 años ya está en su última etapa de vida. Contrario a muchas especies que te llegan a vivir 50, 60 años, ¿no? Entonces, si se puede, yo sé que a mucha gente le gusta la lluvia de oro porque es hermosa,
sí,
yo lo sé,
sí.
Pero si la podemos sustituir por una retama, que es también de floración amarilla, sería mejor.
Hola, José Luis, yo tengo dos pinitos de esos delgados que crecen muy alto, pero tienen plaga, que parecen orugas. Les puse un producto, pero al parecer me los está secando. Extra, ¿podría apoyarme en cambiarme esos pinos por otro más adecuado o algún arbusto en el espacio que tengo? Es pequeño. ¿Qué puedo hacer? Dice Katy Murillo.
Hay que valorar si verdaderamente es plaga. No todos los gusanos son plaga. Hay gusano descortezador, que sí es muy grave. Hay otro tipo de lombriz, que es la lombriz roja californiana, que si está en su patio es de lo mejor que puede tener. Entonces, validar primero si es plaga, probablemente necesitaría acercarse con un biólogo, con un agrónomo que le dé una mejor recomendación.
Sí, una recomendación para lograr los árboles es bien importante, créame. Mira lo que nos dice doña Mari Carmen Cárdenas. Mi padre es hombre de campo, o era hombre de campo, dice, afirmaba que en tiempo de lluvias es el mejor tiempo para plantar, y el uso de lombrices es bueno porque abona la tierra, solo hay que alimentar a las lombrices.
Exacto. Así es, de hecho, te platico, de hecho, no alcanzamos a mejor platicar de los talleres, tenemos talleres de educación ambiental para ciudadanía y para empresas, si algún empresario nos está escuchando, algún gerente ahí en las oficinas de algún área, nosotros tenemos talleres de educación ambiental para colaboradores, tenemos un taller que es lombricomposta, donde nosotros le enseñamos a la gente cómo crear composteros o lombricomposteros.
Ajá.
Las lombrices se alimentan con desechos orgánicos, cáscaras, incluso el desecho del café, no es irrecomendable que sea de lo único que se le alimente, porque si no van a tener demasiado acidez en el pH de la tierra.
Ajá.
Pero esencialmente con desechos orgánicos se alimentan los lombrices.
Por cierto, saludos a Abigail, que ha estado varias veces con nosotros aquí.
Así es.
Tallerista ya de justamente de Bosque Urbano. José Luis, buenos días, le pueden preguntar a tu invitado, planté un arrayán en el camellón y planté otros a cada lado de él, y no lo dejan crecer.
¿Lo puedo podar desde el tronquito para que retoñe? Pregunta. Es un arrayán en camellón.
Justo la distancia ideal para plantar árboles es de por lo menos 3 metros para que los dejemos crecer. Hay veces que a lo mejor nos gustan tanto los árboles y los plantamos pegadito, ¿verdad? Medio metro, un metro, el otro. Hay que pensar que en algún futuro van a crecer. Entonces lo ideal es dejar 3 metros entre cada árbol. Si el árbol es pequeño, todavía probablemente lo alcance a trasplantar. Probablemente esto ya sería alguien que tendría que ser algún experto, algún jardinero, algún arborista, pero sí podría todavía reacomodar sus árboles.
Buen día, ¿me pueden regalar un árbol que tiene flores amarillas en ramillete? No sé cómo se llama, dice Ana Rosa García. Ana Rosa, gracias. Ya luego se acordó que era lluvia de oro. ¿Regalan lluvias de oro?
Lluvia de oro, te digo, ahorita no es una especie que como tal estamos promoviendo porque no está alineada la paleta vegetal de los municipios. Es un árbol que tiene un periodo de vida corto. Yo sé que es un árbol muy hermoso. No es como tal un árbol mal, o sea, no es un árbol contraindicado para nuestra ciudadanía, pero si lo podemos sustituir por una retama. Que da flores amarillas, mejor.
María González, si planto un almendro, ¿destruye mi banqueta?
Un almendro, mira, el almendro es un árbol de porte medio, probablemente sí alcance a afectar su banqueta, entonces busquémosle un mejor espacio.
¿Me pueden dar, dice Moisés Ledesma, un arbusto para una escuela?
Arbustos, mira, arbustos no tenemos como tal, nuestro corazón del proyecto es árboles, pero tenemos algunas especies de árboles arbustivos como el granado, entonces podría ser una opción.
Benjamín García, felicidades por el tema de hoy y a la asociación por la donación de árboles. ¿Qué dice? Tengo un pirilimón. ¿Un qué? Un pino limón y cedro limón, pero se están secando de abajo hacia arriba. ¿Qué hago?
Híjole, pueden ser, como le repito, pueden ser muchas causas. Lo más recomendable es que se acerque con un agrónomo. Probablemente pueda ser, sí, una plaga. Ahorita hay una plaga muy fuerte, José Luis, de gusano descortezador en muchas partes, que está afectando desde la Sierra de Tapalpa y varias regiones ya aquí en la zona metropolitana. Hay que valorar qué es y darle los primeros auxilios al árbol.
Dice Elvira Gómez, tengo 4 o 5 árboles de aguacate, necesito un... ¿Un qué? Dice, un jardinero para poderlos, porque no tengo recursos. ¿Me pueden ayudar? Bueno, él tiene 4 o 5 árboles de aguacate. ¿Puede solicitar un jardinero?
Sí, bueno, necesitaría ver con su municipio. No sabemos de qué municipio es, pero dependiendo del municipio, se valora si califica para una poda municipal. Y si no, pues que venda los aguacates y de allí saca para la poda.
No, hombre, imagínese ahí con los vecinos. Y ve esta llamada, dice Gustavo Lee, mi cochera está encementada, pero quiero sombra para mi auto. ¿Qué árbol me recomienda para poner en una maceta grande para que su auto?
Sí, fíjate que me gusta mucho observar la vegetación de la ciudad. Ahí en la zona de Avenida Patria, muy cerca de la zona de Plaza Patria, vas a ver muchos árboles en macetones. La mayoría de ellos son olivos negros y arrayanes. Entonces, nada más consíguete una maceta grande, por lo menos de unos 50 litros, y es un árbol que puede crecer 3-4 metros sin problema en una maceta.
Correcto, buen día. ¿Las plantas que se ponen en agua, se les ponen alguna vitamina o solamente agua?
Digo, depende de la planta. No soy un especialista en plantas, pero depende de cuál especie esté hablando. Pero, por ejemplo, la sansiveria es una especie que en agua pues prácticamente crece solita y es una gran planta para tener dentro del hogar.
Señora Martínez dice, me urge hacer un injerto de un limón. Por piedad, tu invitado podría cobrarme por hacerlo, dice la señora. Ya te salió chamba, mi querido Miguel.
Mira, ahí con los... Las señoras aquí tapatías son re buenas para los coditos, ¿no? Ajá. Que saben, eso es una técnica que se llama el esqueje, ¿no? Entonces, que saben exactamente dónde cortarle para poder hacer una trasplantación por esqueje. Así que, digo, no somos especialistas, o yo no soy un especialista en esto, pero seguramente alguien le puede ayudar.
Rápidamente, híjole, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Por qué los arrayanes se ponen prietos?
Ah, caray.
Yo no sé.
Necesitaría ver por qué se puso prieto su arrayán, pero no, aquí en la zona centro de Zapopan hay muchos arrayanes y están del color que deben de estar.
Oye, bueno, muchísimos preguntas se nos van a quedar. Prometo invitar nuevamente al biólogo, no, digo, perdón, al mercadólogo Miguel Ángel Rodríguez, Ah, cómo le sabe a esto este hombre, de verdad, impresionante. Miguel, entonces, redes sociales de Bosque Urbano, por favor.
Redes sociales, Bosque Urbano de Extra, búsquenos, Facebook, Twitter, Instagram, también en LinkedIn. Y bueno, la verdad, José Luis, es que esto es gracias, y yo he aprendido muchísimo en Bosque Urbano de Extra, gracias también a los talleres de educación ambiental. Así que también empresas que quieran ser guardabosques urbanos y que quieran patrocinar este proyecto, una causa noble medioambiental para nuestra ciudad, contáctenos y con mucho gusto podemos hacer un plan de impacto ambiental para su organización.
Físicamente, ¿dónde está Bosque Urbano?
Avenida Patria número 1000, a 200 metros antes del cruce con Alberta, después de la entrada de Colomos 2. Allí son bienvenidos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, sábados de 9 a 2.
Domingos no, ¿verdad?
Domingos estamos en las parroquias de la zona metropolitana. Ah, okay. Nos pueden buscar allí con redes sociales.
Correcto, muy bien. Y el día 14 de julio es el mero día allá en la Minerva, ¿verdad?
Adopción masiva en la Minerva, domingo 14 de julio. Los esperamos a todas las familias tapatías.
Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias,
José Luis, soy yo quien te agradece, y gracias a la familia Radio Metrópoli por ser parte del proyecto que está haciendo de la zona metropolitana la más arbolada de México.
Y le pido de favor, si está lloviendo, no riegue, no gaste agua, ya el Dios Tlaloc nos está dando el agua gratis, no gaste agua si va a regar sus plantitas esta mañana o esta noche, ¿te parece? Allí nos escuchamos el próximo lunes y que tenga un excelente fin de semana, disfrute la lluvia.